cosas nos agarra de sorpresa, ¿no? Pero no agarra de sorpresa a nuestro Dios. Satanás viene y él pone algo en nuestro camino. Él trata de estorbar el plan de Dios para nuestras vidas. Y nosotros muchas veces decimos, ¡ay, qué va a pasar ahorita! Dios dice, no tenga pena. No es de sorpresa para mí. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo todavía estoy obrando. Yo todavía estoy en control de la situación. Y nosotros como seres humanos muchas veces olvidamos eso. Muchas veces olvidamos de que nada que nos pasa está fuera del control de nuestro Señor. Yo me pongo a pensar, hermanos, en esta mañana que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos exactamente la hora en que las mujeres llegaron a la tumba, pero sí sabemos que fue muy de mañana, aún siendo oscuro, entonces ya a estas horas de la mañana, estas mujeres estaban corriendo para la casa de los discípulos para decir, ¡mire! ¡No está ahí! ¡No está en la tumba! Pero los discípulos, según la Biblia, y vamos a ver esto más adelante en esta mañana, dudaron, dice la Biblia. Todavía no creyeron. Imagínese ser el seguidor de alguien que usted de todo corazón piensa que es el Mesías, el prometido de Dios, el que Dios había prometido desde la caída, en Génesis 3:15. Y luego de que había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, lo había confirmado a David, los profetas hablaron del Mesías. Juan el Bautista aparece en el escenario, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y usted comienza a seguir tras él, y creyendo que él realmente es el Mesías, usted está viendo, escuchando sus enseñanzas, y viendo lo que él hace de milagros, está sanando a la gente, hasta resucitó a personas de la muerte. Este sí, este realmente es el Mesías. Ya lo encontramos, ya sé que este es el Hijo de Dios, como dijo aún el centurión. Pero luego, desde muy lejos, usted ve a ese hombre que usted pensó que era el ungido, el prometido de Dios, ser crucificado. Lo clavaron a una cruz, golpeado, ensangrentado, burlado, condenado, muriendo en una cruz y ni tenías el valor de estar cerca de la cruz, sino que desde lejos lo estaba viendo y diciendo, no puede ser. ¿Cómo es? Yo pensé que era el Mesías. Y ya, por 3 días y 3 noches, toda la esperanza que tenía en su corazón había muerto. Está muerto. El que yo pensé que era el Hijo de Dios, lo mataron. Los discípulos, me imagino que estuvieron en una situación muy difícil. Muy difícil porque a pesar de haber escuchado esas palabras en el mar de Galilea, en medio de esa tormenta, cuando el Señor dijo, ¡calla! ¡Enmudece! Y de repente los vientos y las olas... Ahora en su corazón hay una tormenta grande. ¿El Mesías? ¿El prometido? ¿Muerto? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, encontramos palabras del apóstol Pablo. Y yo sé, hermanos, que este pasaje de repente va a parecer algo raro para un texto para Domingo de Resurrección. Pero en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, la Biblia dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pablo dice en el versículo 13, como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir Pablo por esto? ¿Qué puede causar a una persona perder la esperanza? ¿Se acuerdan los discípulos? Encerrados en su cuarto, con miedo, con temor de que el gobierno romano va a venir y los va a llevar también para ser crucificados. Y no sabiendo qué pasó, Pablo, hermanos, no estaba diciendo que el cristiano no debe entristecerse. Lo que está diciendo es que el cristiano, cuando se entristece, debe entristecerse en una forma diferente a los demás. ¿Por qué debe ser diferente la tristeza de los creyentes? ¿En qué manera debe ser diferente? ¿Qué razones dio Pablo aquí a los creyentes para que tuviéramos nosotros esperanza? ¿Y por qué nos da esperanza la resurrección de Cristo? Necesitamos de alguna forma, hermanos, visualizar la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos entender, y yo voy a hacer algo un poco raro aquí hoy en la mañana, espero que salga. Los discípulos habían pasado 3 años y medio con el Señor. Ellos habían pasado tiempo con Él, viendo los milagros, viendo las cosas que Él había hecho. Ellos habían comido con Él. Ellos habían pasado tiempo en su presencia, tanto cuando Él alimentó a los 5,000, como también cuando Él comió en privado con ellos. Él había hablado a la gente en parábolas que no entendía casi nadie. Pero luego, estando en privado con ellos, les contaba lo que significaba esas parábolas. Y ellos estaban ahora confundidos. Ellos no sabían qué estaba pasando. Ellos, ¿se acuerda Pedro? Pedro dijo, el Señor dijo, mire, el Hijo del Hombre va a ser llevado. Yo esta semana en mi lectura diaria estaba leyendo y, y en el pasaje donde él, mire, él les dio los detalles. Va a ser llevado por los sacerdotes, por los levitas, por los escribas. Lo van a entregar, el Hijo de Hombre va a morir, lo van a crucificar, lo van a matar. Luego va a ser sepultado y después de 3 días va a resucitar. Y él los explicó con mucho detalle estas cosas. Él les dijo, mire, esto es lo que va a pasar. Pero mientras que él decía estas cosas, como que no mucho creía. A mí me fascina y me fastidia a la vez, ¿verdad? A Pedro. Pedro era un hombre que le gustaba abrir su boca. Quería abrir su boca y defender al Señor. Y decía, mire, en esa ocasión él dijo, Señor, no hablas así. Así no se habla el Mesías. Así no se habla el ungido de Dios. Mire, toda la gente le van a abandonar. No hables así. Y Pedro hablaba mucho, ¿verdad? A veces nosotros también hablamos mucho y no pensamos a veces lo que estamos diciendo. Pero Pedro decía, Señor, no hablas así. Y luego él decía, Señor, ¿sabe qué? Yo hasta mi vida voy a dar por ti. Yo voy a entregar mi vida. Yo, mire, todos los demás, estos otros discípulos que escogiste, mire, ellos son un montón de bárbaros, que no. Pero yo sí soy uno de los fieles, Señor. Yo, ¿sabe qué? Yo voy a morir por ti. ¿Y sabe qué? Lo que a mí me encanta es que el Señor dijo, ¿puedes tú ser bautizado con el bautismo que yo voy a pasar? ¿Puedes tú llevar esa misma copa? Y Pedro y luego aún otros discípulos dijeron, sí, Señor, nosotros podemos. ¿Y sabe qué dijo el Señor? De verdad van a ser bautizados con este mismo bautismo. Él fue crucificado y más que uno de los discípulos, según la tradición, fueron crucificados. Y todos, excepto Juan, murieron como mártires. Entonces, ellos bien sabían lo que estaba pasando. Quizá no sabían todo, claro. Pero ellos sabían mucho de lo que estaba pasando y Dios había hecho algo en sus vidas. Ese contacto con este que ellos llamaron el Mesías hizo un cambio radical en la vida de ellos. Ellos no eran ahora solo pescadores. Eran muy diferentes. Ellos se habían convertido en personas distintas. Personas diferentes. Pero llegó un día en lo cual algo tremendo sucedió. Llegó un día en lo cual fue crucificado el Señor. Y ellos, en su mayor parte, estaban decepcionados. Estaban sin esperanza, según ellos. Estaban escondidos. Por temor, porque no solamente vieron a este que decía ser el Mesías ser crucificado, sino también lo vieron sepultado. Lo pusieron en una tumba. Lo sellaron. Pusieron una guarda de soldados romanos. Y ahora están escondidos con miedo. ¿Puede usted imaginar cómo sintieron los discípulos? A mí no me gusta pensar cómo hubieran sentido los discípulos. Porque si realmente nos ponemos en los zapatos de los discípulos y comenzamos a pensar qué estaba pasando por su mente, qué temores tenía. Yo comienzo a tener temores. Si me voy a poner en los zapatos de ellos, yo comienzo a llorar. Yo comienzo a tener temor. Pero faltaba una parte de la historia, ¿no? Faltaba una parte de la historia en la cual encontramos que algo diferente sucedió. Algo que realmente nunca había sucedido en toda la historia. Algo sucedió que literalmente, hermanos, cambió el transcurso de tiempo. Algo cambió a estos, transformó literalmente, a estos pescadores que tenían miedo, estos que estaban escondidos, estos que estaban dudando, de tal forma que ya no eran iguales. Cuando vemos a estos mismos hombres después, encontramos que estos mismos hombres están frente al concilio en Jerusalén, a los líderes del pueblo. Están en una situación en la cual uno debería tener un montón de miedo y no tienen miedo. Incluso se atreven a decir a estos líderes del pueblo judío: escogeos vosotros si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Dijeron: mire, ustedes no deben estar predicando, le vamos a soltar. Lo habían arrestado y dice: lo vamos a soltar, pero ¿sabe qué? No predique jamás en este nombre de Jesús. Y ellos dijeron: lo siento, pero eso no es una opción, eso no es posible. Entonces, hermanos, tenemos que visualizar la victoria que tenemos. Tenemos que entender lo que estaba sucediendo. Ahora queremos ver los testigos del triunfo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo 28. Y vamos a ver varios pasajes aquí porque queremos ver, hermanos, en los siguientes pasajes, los testigos de lo que sucedió y también las instrucciones que recibieron de parte del Señor. Mateo 28, y me gustaría tomar el tiempo, no lo voy a hacer, pero sería bueno, hermanos, ya que hoy es día de resurrección y estamos cada domingo celebrando la resurrección de Cristo, pero hoy especialmente porque es quizá no la mera fecha, pero es la mera época de los judíos en lo cual Cristo resucitó. Pero de tomar el tiempo para leer en cada evangelio estas historias completas. Pero en Mateo 28, versículos 16 al 20 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Judas ya se había ahorcado, entonces solo hay 11. Al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero mire lo que dice, pero algunos dudaban. Mire, por eso sabemos que eran bautistas, ¿verdad? No existía bautistas en aquel tiempo, hermanos, con ese nombre. Pero lo que es cierto es que eran creyentes que dudaron. Algunos todavía dudaron. Ya han visto a Jesucristo. Mire, Tomás, el que dudó, ya ha tocado. Bueno, la Biblia no dice que los tocó. Él quería tocarlo y cuando lo vio ni lo tocó, sino que dijo, ¡ay, mi Dios y mi Señor! Pero todavía algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos lo vieron con sus ojos, escucharon, él ya había comido con ellos en la playa del mar de Galilea, y todavía dudan, ¿será? Y él dice, toda autoridad me es dado a mí, por tanto, ir y hacer discípulos. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículos 12 en adelante. 12 al 16, vamos a leer. Dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino. Y vamos a leer más de eso, de esa historia en un ratito. Pero dice, que iban en camino yendo al campo. Y ellos fueron e hicieron saber a los otros. Y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por tanto al mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a Lucas 24. Aquí sí queremos leer unos versículos más, un pasaje más largo, porque esto nos relata la historia de lo que acaba de mencionar en Marcos. Lucas 24, versículo 3 en adelante. Dice, y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamado Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos. Eso era la esperanza. Ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron que quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas se le desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las escrituras? Y levantándose de la mesa ahora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como ves que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no le creían, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos que de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Todo eso y todavía están. ¿Será? ¿Será? Vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Esto es después de que él ya ha caminado con ellos en diferentes ocasiones por unos 40 días. Y llega aquí y dice, versículos 7 y 8, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos eran testigos de todas estas cosas y luego en cada uno de estos pasajes el Señor les da instrucciones específicas. Quédate en Jerusalén hasta que tienes la promesa del Padre, hablando del Espíritu Santo. Y él dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, luego me vas a ser testigos. Y hay que ir por todo el mundo y predicar a todas las criaturas de estas cosas. Ahora vaya conmigo a un pasaje más en Primera de Corintios. En Primera de Corintios, capítulo 15, Pablo aquí está enseñando y predicando acerca de la resurrección. En versículos 3 al 11, la Biblia dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales muchos viven aún, y a otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno abortivo, me apareció a mí. Todas estas personas eran testigos de lo que Dios había hecho en la vida de Cristo al resucitarlo. Pero en versículo 12, la Biblia dice, pero si predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mire, si los muertos no resucitan, es imposible que Cristo resucitó, porque estuvo muerto. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. De nada sirve estar aquí a las 6 de la mañana, un domingo, predicando y cantando, si Cristo no resucitó. Y dice, y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo? Al cual no resucitó. Sí, en verdad, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y hermanos, si paramos en el versículo 19, somos miserables. Pero hay un versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado de los muertos. Su resurrección, hermanos, era literal. Ocurrió históricamente. Hay historiadores seculares que han escrito de este Jesús que dice, y las evidencias muestran que resucitó de los muertos. Resucitó físicamente, no solamente, algunos enseñan que, sí, Cristo resucitó, pero era nada más su espíritu. Su cuerpo quedó en la tumba o sus discípulos lo robaron. En espíritu sí resucitó, pero no corporalmente. Por eso leímos el pasaje donde él dice, ¿tienes algo de comer? Les voy a mostrar que yo soy aquí, carne y hueso, transformado, diferente todavía, pero carne y hueso de todas formas. La realidad de la resurrección de Cristo dio vuelta completa a las vidas de los discípulos. Desde hombres temerosos y desanimados, escondidos en un cuarto para su propia protección, fueron transformados a personas dispuestas a morir por el Evangelio. Porque habían visto al Cristo resucitado. Ellos sabían quién era y quién es el Señor. Hoy la gente aún está asombrada por la resurrección, pero tenemos, hermanos, que contársela. Tenemos que decir, Cristo ha resucitado. Tenemos que decirles que es cierto y que Cristo vive. Y necesitamos proponer en nuestras vidas decírselo a otros. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos una esperanza diferente? ¿Por qué cuando nos entristecemos por un ser querido que haya muerto en Cristo, que es diferente? ¿Cuál es el reto de la resurrección, hermanos? ¿Cuál es el reto que tenemos ahora? Vamos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Versículo 4. El reto son tres cosas. Quiero dejarles con tres palabras o tres frases. Número uno. Tenemos que levantarnos. Juan 9:4 dice, Me es necesario, este es el Señor Jesucristo hablando, dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Hermanos, Cristo no solamente resucitó, sino también Cristo viene otra vez. Cristo viene otra vez. Y nosotros tenemos un trabajo que hacer y está anocheciendo en cuanto al día de la historia. Estamos llegando al final de esta jornada y Cristo va a venir y hay muchos seres queridos, hay muchos amigos que necesitan conocer a Cristo. Si no, si Cristo viene y ellos no son salvos, ellos van a estar sin esperanza, como hemos hablado. Sin esperanza. Hoy es el día para trabajar. Tenemos que levantarnos. Vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. No solamente tenemos que levantarnos. Es hora de levantarnos. Pero también tenemos que adelantarnos. Levantarnos y adelantarnos. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dice, mire, yo en mi pasado fui homicida, yo fui perseguidor de la iglesia, pero yo no puedo quedarme llorando por lo que yo hice en el pasado. Yo tengo que proseguir a la meta, yo tengo que dejar lo que está atrás, sea bueno o malo, y tengo que proseguir a la meta. Yo tengo que adelantarme. Yo tengo que levantarme y tengo que adelantarme. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Si usted conoce a Cristo, usted no es solamente hijo de Dios, usted es testigo. Y un testigo tiene que hablar. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Tenemos que levantarnos porque la noche viene. Tenemos que adelantarnos porque tenemos una meta a lo cual seguir. En Santiago 2:20, la Biblia dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Qué quiere decir este versículo? En el contexto, Santiago está hablando de los que dicen, ah, sí, yo acepté a Cristo, pero no hay cambios en su vida. No hay evidencia de que su vida ha cambiado, ha sido transformado. Cada persona que tuvo un encuentro con Cristo Jesús fue transformado. Sus vidas cambiaron radicalmente. Estos pescadores temerosos en el cuarto, cuando realmente vieron al Cristo resucitado y recibieron el Espíritu Santo, el cual usted tiene si conoce a Cristo, ellos tenían valor y poder para hablar con denuedo y decir, no importa lo que ustedes dicen, yo tengo que hablar de Jesucristo. Y la Biblia dice aquí, más ¿quién quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Dice, mire, Santiago no está diciendo que la salvación no es por fe. No está diciendo eso. Muchos argumentan que Santiago está contra Pablo y Pablo contra Santiago. No es así, hermanos. Encajan perfectamente bien. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero la salvación verdadera transforma a la persona para que haya obras en su vida. Nos insta a obras. No para ser salvo, ni para mantener nuestra salvación, sino sencillamente porque sí somos salvos. Tenemos que levantarnos, tenemos que adelantarnos y tenemos que actuar ahora. Si realmente crees a Dios, si realmente eres cristiano, si realmente has recibido a Cristo como tu Salvador personal, es tiempo de actuar. Si realmente crees a Dios, muéstralo por tus acciones. Muéstralo. pon tu fe en acción. Eso es lo que Santiago está diciendo. Dice, si realmente conoces a Cristo, eso va. Mire, si alguien me está regalando $1,000,000, gracias, ¿verdad? Pero ella dice, mire, yo te regalo a cualquier persona, y yo cuento a todos los demás excepto a Fausto. No vas a estar muy contento conmigo, ¿va? Hermanos, yo creo que realmente no entendemos esto, pero si podemos de alguna forma entender que lo que tenemos en la salvación en Cristo Jesús es mucho más valioso que $1,000,000. Y que está para todos. Eso debe motivarnos a contarlo a todos. A decir, tú también puedes tenerlo. Tú también puedes tenerlo. Lo que yo tengo, tú también puedes tener. Hermanos, la esperanza que tenían estos discípulos era por el hecho de la resurrección. La resurrección es lo que hizo la diferencia. Ellos lo vieron crucificar, no los cambió. Estaban tristes, estaban temerosos, estaban escondidos. Pero al ver al Cristo resucitado, y luego de recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo morando en el creyente, eso los transformó por completo. Es hora de levantarnos, de adelantarnos y de actuar ahora. Yo no voy a pedir que levante su mano, porque yo sé que cada persona que está aquí conoce a alguien que necesita conocer a Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que les habló de Cristo? Es que no, yo no quiero causar problemas en la familia. Es que es mi mejor amigo y yo no quiero dañar esa relación. Si no hables, si no abrimos nuestras bocas, hermanos, vamos a lamentarlo. Vamos a lamentarlo la eternidad. Esa es la esperanza. Ese es el reto nuestro, de levantarnos, de adelantarnos. Tenemos que estar seguros. Mira, como yo siempre he dicho, mire, hay una frase que se utiliza aquí en Guatemala. ¡Adelante, hermano! Yo siempre trato de calificar ese dicho por decir, mire, si vas en la dirección correcta, adelante. Pero hay mucha gente que sus vidas andan un poco descarriados y lejos del Señor, y uno trata de hablarles y, sí, yo no sé qué voy a hacer, hermano, necesito llegar a la iglesia. Y cuando termina dice, ¡adelante, hermano! No, adelante, va en la dirección equivocada. Primero, date vuelta. Eso se llama el arrepentimiento. Y luego adelante. Y luego adelante. Levantarnos, adelantarnos y actuar ahora. Ese es el reto, hermanos, de la resurrección. Vamos a orar en esta mañana. Cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Yo quiero preguntarles algo, hermanos. En este momento, como lo mencioné hace un ratito, en este momento piensa en alguien que tú conoces que no conoce a Cristo. Y yo estoy seguro que en cada mente viene alguien. ¿Por qué no en este momento no dices, Señor, con tu ayuda, voy a levantarme, voy a adelantarme y voy a actuar ahora? Yo voy a hablar con esa persona. Yo voy a buscar una oportunidad donde podemos estar solas y yo voy a decir, ¿sabe qué? Hay algo que me pesa en el corazón que necesito hablar contigo. Y es necesario, porque es tan importante. ¿Cuántos dirían esta mañana, hermano David, yo conozco a alguien así, y Dios ha tocado mi corazón, y yo... estoy haciendo promesa con Dios que cuando Él me da esa oportunidad, yo voy a hablarles de Cristo. Yo quiero orar por ti. ¿Alguien? Amén. Gracias a Dios. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Hermanos, es la razón por la cual estamos aquí en la tierra. No es para reunirnos un grupo de cristianos y alabar a Dios. Aunque es bueno alabar a Dios. La razón por la cual estamos aquí todavía es para ser testigos. Para hablar a otros de Cristo Jesús. Quiero cambiar la invitación un poquito. Quizá usted está aquí en esta mañana. Y usted nunca ha puesto su fe y su confianza en Cristo y Cristo solamente como su Salvador personal. La razón por la cual tenemos una esperanza diferente es porque Cristo resucitó. Y Él quiere ser tu Salvador. No solamente el Salvador, tu Salvador. Y Dios mediante nada va a pasar, pero si al salir de este lugar estuviera en un choque y pasa de esta vida y no hayas aceptado a Cristo Jesús, no habrá esperanza para ti. Y Dios te está dando una oportunidad en esta mañana. No sé si habrá alguien aquí en esta mañana quien diría, pastor, yo reconozco mi necesidad de primero dar la vuelta en arrepentimiento y seguir a Jesús como mi único Salvador. Yo quiero aceptarlo en esta mañana. ¿Habrá una persona así en esta mañana? Hombre, mujer, joven, señorita. Alguien, ore por mí. Yo nunca he aceptado a Cristo como la Biblia lo dice. Y yo sé que si muero en esta mañana sin Él, que voy a ir al infierno. Yo entiendo que Cristo murió en esa cruz y que después de 3 días resucitó de entre los muertos y lo hizo por mí. Por mí. Y hoy quiero recibir ese regalo de salvación. ¿Habrá alguien? ¿Por qué resistes a Dios? Él te amó tanto. Y quiere regalarte el regalo más valioso de todo el mundo. Pero como hemos dicho un montón de veces, es caballero. Él no se va a forzar en nadie. ¿Por qué no acepta a Cristo? ¿Habrá alguien en esta mañana? Señor, gracias por la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Es por Él, Señor, que estamos aquí. Es por Él que tenemos la victoria. Es por Él que tenemos el reto de levantarnos, de adelantarnos y de actuar ahora en ser testigos. Y te pido, Señor, por mis hermanos y hermanas, quienes levantaron sus manos diciendo que alguien vino a su mente, alguien que necesita a Cristo. Señor, déles ese denuedo, déles ese valor de abrir sus bocas y buscar esa oportunidad de hablarles de Cristo Jesús. Señor, utilízalos como testigos de tu amor, de tu poder para transformar vidas. Y déles fruto, Señor, por el esfuerzo que hacen. Y pido por cualquier persona que puede estar aquí hoy que no conoce a Cristo, Señor, abre su entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, abre su entendimiento. Para que puedan ver a Cristo resucitado por ellos.
y que puedan llegar a tomar esa decisión. Señor, gracias por el hecho de que estamos aquí reunidos para celebrar esa resurrección, que sin ella, Señor, todo esto es en vano. Pero gracias que el versículo 20 está, donde Pablo escribió: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Gloria te damos a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por ese don inefable que es tu Hijo Jesucristo y la vida eterna que tenemos en Él. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús.